empresas automotrices Chrysler y General Motors que recibieron fondos del gobierno y que mañana tienen como plazo presentar el plan de su reestructuración. También se anticipa que esta semana Obama presente su plan para ayudar a los dueños de viviendas que tienen problemas con sus hipotecas. Pero el paquete de rescate económico quedó para la firma mañana en Denver, una ceremonia que se sale de lo tradicional, pero que Obama quiere llevar a otras ciudades para mostrar que no se está quedando solo en Washington.
Tenis, Nalbandian venció a Nicolás Lapentti en el ATP de Buenos Aires. Fue por 6-3 y 6-3. En tanto, Caleri perdió frente a Juan Carlos Ferrero por 6-3 y 6-4. En Buenos Aires, 22 grados 7 décimas. La temperatura actual, la humedad del 86%.
Radio 10. La radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio 10. LRL 202, Radio 10, AM 710 y La Radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina. El único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, aquí estamos en el laberíntico Paseo La Plaza, en la sala de abajo, en la Neruda.
Esta vez estamos aquí abajo.
No en la Picasso, sino en la Neruda, donde según se me informó, permaneceremos durante muchísimos meses.
Sí, porque están demoliendo.
Están demoliendo la sala Picasso.
Me gusta
dale
mucho
más fuerte, no a nosotros. Están demoliendo la sala Picasso para luego poder conmemorarla.
¿Entiendes? Usted porque... dice un homenaje a la ex sala,
pero ¿cómo?
Claro, pues si no la demuelen, difícilmente pueda uno añorarla. Hay una nueva repartición que se ha instaurado en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que consiste en la pronta desaparición de toda clase de lugares para luego dedicarse a añorarlos. Lugares de porquería, por otra parte, pero que al desaparecer cobran un singular interés los ciudadanos, que enseguida empiezan a decir: ay, te acordás cuando íbamos a tal lugar, era maravilloso.
Pero si era una porquería,
no importa, pero una vez que uno demuele algo pasa a ser estupendo.
Una recomendación de radial: si usted tiene un bar, un café en la ciudad de Buenos Aires, haga correr la bola de que lo está por cerrar.
Claro, y entonces lo declararán de interés público y le pagarán a usted un ojo de la cara, de la suya probablemente. Para no demolerlo, usted hágase que lo va a demoler. Un boliche cualquiera, no sé.
Esos bares rasca, que están todo sucio, toda la silla que se le sale la goma espuma para afuera.
O esos bares que no andan.
Sí.
Yo que ponen uno y después el tipo vende y viene otro. Y yo podría nombrarle uno, pero no quiero.
Lo pinta así, pinta los vidrios con cal.
Claro, y próximamente. Sí, demolición. Y yo, ¿cómo va a demoler? ¿Qué señor? No. ¿Qué bar? aquí se lavó las patas fulano de tal, cualquier cosa, ¿no?
Un monolito tiene que poner, sí, en algún, sí, lugar, sí, un monolito. Sí,
sí. Acá tomó un café Víctor Heredia hace cuatro, sí, años.
Rinde muy bien ponerle nombre a las sillas, ponerle nombre a las mesas.
Sí, eso cuando ya lo declararon de interés nacional.
Ese es un estadio posterior, dice usted.
Sí, sí, eso es muy posterior, ¿no? En el Tortoni a mí me dijo una vez Mosquera Montaña que en el lugar donde yo estaba sentado había estado Martín Coronado. Ajá. Entonces yo me levanté y dije que no sabía, pensando que le había usurpado el asiento a algún señor.
¿Y ahora qué dice en ese lugar? ¿Dice Martín Coronado y Alejandro Dolina?
No, 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 dice, no, 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 no doy la talla, no.
¿Puedo decir una cosa acerca de este recinto? Me gusta mucho más que la sala anterior.
A mí también. ¿La sala anterior a qué?
No, no, que la Picasso, que la Picasso. Esta me gusta más.
Viene mejor gente, me parece.
Sí.
Viene mejor gente. No va a comparar...
Muy bien.
La gente de hoy, por ejemplo, es mucho mejor que la de ayer. Seguramente estaba mirando otras cosas. No, porque va mejorando la gente.
Pero discúlpeme, hay varios que para
uno
mí son
mismo
los mismos.
Es mejor que el de ayer.
Ah, sí.
Y el hombre que somos hoy morirá en el de mañana, que es un ser mejor que el de hoy. Digo yo con...
Muy entusiasta es lo suyo.
Muy entusiasta y absolutamente carente de sentido. No hay nada que me autorice a decir que uno tiende a mejorar.
Ahora, ¿cuán distinta es la gente que está hoy, siendo que muchas de las personas que están aquí también vinieron el viernes?
Es muy distinta. Tienen encima, por ejemplo, todo un sábado y domingo de experiencia. Quien no trae un desengaño que no traía antes, quien no está 2 kilos más gordo porque lo han invitado a un asado, el otro, acaso hincha de Boca, arrastra una inexplicable pena y cosas por el estilo, ¿no?
Y los hinchas de River que ya están dando vueltas olímpicas.
Ya están dando vueltas olímpicas, lo que prueba que nadie sabe nada.
Hey, usted introdujo un tema de una forma artera.
¿En dónde?
Acá, hace 30 segundos. Es el tema... A ver, usted que sabe mucho.
Sí, pero nómbreme, porque si me señala con el dedo...
Dice, usted introdujo, usted sabe.
Usted Barton.
Ah, sí. Porque yo no introduje nada.
Introdujo. Usted Dolina.
Sí.
Sabe mucho.
No, ni falsas ambas cosas. Bueno, ¿qué quiere?
Esto que usted decía, de la, por ejemplo, la gente, la misma que estaba el viernes, es la gente... ¿Es siempre la misma, no, o siempre distinta?
No.
Digo, cualquier persona.
La gente
¿Es vive... siempre la misma toda la vida?
No, señor, no es la misma ni siquiera un día. Vivimos sustituyéndonos a nosotros mismos.
Y la gente que dice, no sos el de antes.
Y claro, que ¿cómo voy a ser el de antes? Soy otro, dice.
Pero yo no lo quiero desalentar, sin embargo, yo a usted lo reconozco.
Hay un mínimo de persistencia que uno tiene solamente para que lo dejen entrar a la casa. Entonces hay como una falsa pertinacia, un bigote, una nariz, que también se modifica, pero despacio. En cambio, las opiniones, los estados de ánimo, los amores y los enconos, estos viven en estado de ebullición constante, de cambio perpetuo. El que le toca el timbre hoy para cobrarle una cuenta de ayer no tendría derecho a cobrársela, porque ni usted ni él son el mismo.
Qué piola, señor.
Yo, para no pagar cuentas, he hecho muchas veces el siguiente razonamiento. ¿Cómo se atreve usted a venir a solicitarme un pago que contrajo el que yo era hace un mes, ante el que usted era hace un mes? Ni yo ni usted somos los mismos, querido amigo, le digo yo, poniéndole una mano, que ya es otra,
sí,
en un hombro, que ya es otro.
Ahora le va a poner un puño, que también es,
sí,
otro.
Sí, yo le voy a meter un pie, que es otro, en un lugar que también es otro, pero el efecto será el mismo, y si usted volará por el aire.
Estaba pensando, a partir de lo que usted, Dolina, dijo, en los programas que te ponen, por ejemplo, a Diego Maradona cuando tenía 12 años diciendo una cosa y ahora que tiene 48.
Claro, diciendo la misma, y dice, qué hombre tan perseverante.
No se banca el archivo.
No resiste un archivo.
Extraordinario. Eso es, claro, entonces le dicen a un político hace 25 años, mire, dice, hay que construir un puente sobre el río Salado. Y hoy dice, no, no hay que construir...
No se banca el archivo.
Ay, dice, no se banca el archivo. ¿Qué?
¿Cómo cambia la gente?
No, ¿cómo cambia la gente? Usted se acomoda, que por eso se la vuelve. Mentira.
El río Salado es río dulce, además, a esta altura.
Sí.
También cambia el entorno.
Claro que sí. Lo que no, eso no significa que uno cambie de aliados. Pero puede cambiar de estrategias tranquilamente. ¿Y por qué no?
Y de convicciones también puede cambiar.
Y también de convicciones. Yo he cambiado mucho de convicciones en esta última media hora.
Pero la opinión que uno tiene de la vida a los 15 años o a los 17 no es lo mismo que la que tiene a los 70.
Pero flota en el aire, en Occidente, que la perseverancia en una convicción es una virtud de hombres honestos.
Sí.
Entonces yo siempre me mantengo, siempre digo, dicen todos, sí, como si fuera una virtud decir siempre lo mismo. Alguien que siempre dice y después dice algo, sea lo que fuere, algo que usted repite todos los días, alguien que hace eso está loco, está un poco loco. Siempre le digo a mis jugadores que busquen el arco. Siempre se los dice. Por ejemplo, cuando les desea buenas noches, cuando le preguntan dónde queda Oviedo en España, le contesta que siempre busquen el arco. Muy, muy curioso, una persona que siempre dice lo mismo, y además siempre dice que siempre dice, que no se avergüenza de ese siempre decir.
Como digo yo siempre,
sí, como digo yo siempre, ¿para qué lo decís siempre?
Es que no lo escucharán.
Qué raro, no, la respuesta es porque Occidente celebra y homenajea a los que repiten lo mismo muchísimas veces.
¿Es verdad que los seres humanos, en nuestra composición atómica, le digo, molecular,
sí, sí,
cada 7 años no tenemos nada? O sea, somos sí, absolutamente diferentes.
Desde un punto de vista estrictamente físico parece que
sí,
es así.
Sí, biológico.
Pero es esta nueva molécula de agua que ha venido a reemplazar a la que usted tenía, ¿es esencialmente algo distinto? ¿Podemos decir esta molécula compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno es bien distinta a la que reemplazó? No. Cabe decir que este gato que vemos hoy ahí apoyado contra esa columna es distinto que el que espantó Julio César un poco antes del comienzo de la era cristiana. No. Quiere decir que uno no es el mismo, es distinto. Pero hay otra verdad todavía peor, que es que es igual, ser distinto es igual.
Uy, eso es peor, eso es horrible.
Usted cree que es distinto y es distinto, pero da lo mismo. Es el más triste de los pensamientos. Aún la más cerrada heterodoxia, cambiamos todos los días, me gusta decirlo así, somos procesos, no cosas. Me gusta decirlo así. Está bien, uno admite eso y después te dicen, pero después de todo es lo mismo. El fin y el principio del proceso dan lo mismo.
Da igual, si hubiera hecho C antes que A o
da igual, da igual, a las estrellas que están ahí indiferentes les da lo mismo que usted renuncie o que permanezca en su cargo 25 años.
Como siempre digo, somos proceso
y no cosas. Como siempre decía Heráclito de Éfeso, que Heráclito de Éfeso siempre dijera lo mismo es una idea extraordinaria, a saber,
Que
nunca decíamos lo mismo. Uh-huh. Un tipo que dice siempre lo mismo, y esto que dice es que nunca decimos lo mismo, es extraordinario y demuestra todo esto que estamos diciendo ahora. Muy bien.
Es decir que hay una cuota de trampa en los programas que usan el pasado y el presente alternadamente para mostrar, ridiculizar a una persona.
Claro que sí.
Es una trampa.
Es una trampa. Incluso algunos reportajes se hacen solamente con el objeto de ridiculizar a esta persona unos 20 años después. ¿Quiere saludar a sus amistades? Patricio Barton.
Sí, buenas noches, amigos. Yo voy a saludar a los amigos que aún siendo otros y aún siendo yo otro, podemos aún tener un vínculo amistoso entre nosotros.
Un vínculo que también es otro.
Que también es otro.
Muy bien. Que debe ser otro. Usted es Gillespie.
Saludos. Sí.
Yo voy a saludar a un viejo amigo que está aquí en la sala, que es Rodrigo Espina, que cambió un montón. La verdad que no me, antes me gustaba y ahora se transformó por completo.
¿Sí?
Sí, igual me gusta.
¿A dónde está? Que no saludo.
Última fila, Rodrigo.
Ah,
oh,
bueno, ¿por qué sus amigos se ponen siempre en la última fila?
Y para como, irse.
Como si sintieran vergüenza de usted, o como si estuvieran resueltos a irse ante su primera distracción.
Yo apuesto que en 10 minutos Espina no está más en esa butaca.
Espera, por ejemplo.
No me hagas quedar mal,
Espina. Espera que Gillespie se ate un cordón y al mirar de nuevo ya no está. Pasa con algunas damas, ¿no?, que vienen. Y dice, uy, qué hermosa dama ha entrado, qué sé, ha entrado mi amiga fulana, no sé. Y dice, a lo mejor me vino a buscar para algo, para comenzar una nueva vida donde nadie nos conozca. Te piden, ¿para qué habrá venido? ¡Qué maravilla! Por ahí mira y no está más.
Usted no la estará imaginando, ¿no?, a esa dama.
No, no. Más bien puede ser que me imagine que se ha ido.
La gente se mueve espontáneamente acá en el programa. La gente se espontánea, fluye, va, entra,
fluye,
sale.
Fluye. También la gente que entra y sale es como ese río de Heráclito.
Sí, pero no lo llamemos al público flujo tampoco.
No, nadie dijo eso.
No. Señores, Patricia Martínez, entre tanto, correos electrónicos como he recibido, me dicen el suyo. Qué alegría saber que ha regresado a Buenos Aires, etcétera, etcétera. Bueno, le deseo feliz día de San Valentín para usted y su novia, sea quien fuere, dice. Extraordinario, dice esto de Patricia. Y me parece muy bien que me desee un San Valentín para dos, uno de los cuales no es ella. ¿Está claro? Fíjese. Imagínese un Gil.
Sí, pero
un Gil dice, me gusta fulana. Tal día es el día de los enamorados. La voy a llamar a fulana y le voy a decir que la felicito. ¿Quién te llamó? El día de San Valentín, del que descreo, al que combato con toda tenacidad. Es un día para dos que han resuelto ellos ser enamorados. No para que uno que está enamorado de otro le diga al otro feliz día de San Valentín. ¡No! Porque si uno acepta esa felicitación, acepta un vínculo, que es la única forma de pertenecer al día de San Valentín, teniendo un vínculo de amor. Así que, ¿qué me venís a saludar para el día de San Valentín que yo no te conozco? Dice la mena. ¡Claro!
Está bien.
Viene cualquiera, uno que le anda a entrar, le dice, che, feliz día de San Valentín, le hace, y la mira, ay, que se oye, el otro ya se empieza a desvestir. Dice, bueno, tengo un vínculo con fulano, es el día de los enamorados, me aceptó la felicitación, ¿qué hago la próxima vez?
Y así son los días de...
No, este día es así, este día, porque no es un día de un tipo, es un día de dos, es un día que se celebra solamente si tenés un vínculo. Y el titular de este día no es uno, son dos. Y si vos le mandás a uno, sos un Gil. Únicamente le podés mandar a uno que tenga un vínculo con vos. A la mina que anda con vos le podés decir feliz día de San Valentín, no a la que te querés levantar. No. El que anda atrás de la mina, absténgase, espere que venga el día de la mina a la que le ando atrás. Y no tardará en llegar. Y ahí se anota, le dice, hola, habla fulano. Ah, dice la mena, acepto que me andás atrás, que es lo único que acepto.
Y el tipo todo el día llamando, tiene una lista.
Claro, tiene una lista porque esos tipos no se conforman con andarle atrás a una. Además, como el que anda mucho atrás es porque no toma nota de los rechazos. Si no,
claro, no se puede andar mucho atrás.
Exactamente, muy bien. Una persona sensible anda un rato atrás de una mina. Anda máximo, diría yo, 3 días, 4. Hasta que cachó que la mina no mira muy intenso, que no saluda muy efusivo, que no sigue las conversaciones, que agarra siempre para donde no lo quiere, y le va, tómatela, chao. Y anda atrás de otra, quizás. Pero un tipo que le anda atrás a una mina durante, qué sé yo, 14 meses, está loco.
Sí, sí, sí.
Está loco
el tipo. Es un necio, ¿no?
Es un necio,
no ve las señales.
No ve las señales, está ahí atrás y la mina... ¿Cómo no se da cuenta que si, que la mina va caminando más ligero para que no la alcance? ¿Te das cuenta? Bueno, es que es San Valentín y que nada. Así que está muy bien, Patricia, que me lo desea a mí y a la persona que eventualmente estuviera conmigo. Muy bien.
¿Qué? ¿Otro saludo?
Otro saludo para San Valentín, pero en otro sentido.
Sí, pásemelo.
Ay, por favor. No tiene gracia, pero Pablo... justamente lo que acabo de decir. Alejandro, el motivo de estas líneas es para denunciar a la vecina del quinto, que tuvo el coraje de hacerte callar mientras la checa del sexto disfrutábamos de tu charla. Tiró la bronca a la vecina porque escuchaban la radio muy fuerte. Vio la película Match Point de Woody Allen. Felicitaciones por el programa. Felicitaciones viene después, es decir, en caso que yo la haya visto. Si vi la película Match Point, evidentemente me felicitan por el programa. En cambio vi Vicky Cristina Barcelona.
La nueva de Woody.
La nueva de Woody Allen, que está muy bien. Está muy bien, vaya y véala. Y vea La Duda, por favor, ¿eh?
Sí, sí, ya me la vi.
Vea La Duda, claro. O sea, son dos películas que conviene ver. Alejandro dice Víctor Villordo. Bueno, dice muchas cosas, pero es muy interesante. Me cuenta acerca de una cierta Secretaría de Cultura que existe por allí. Bueno, dice: usted es un aire fresco en mi mente.
Oh. Ahora es bueno el aire fresco en la mente.
Cierre la ventana, dice.
Porque pareciera que el aire fresco siempre es bueno. ¿Vieron que le dice, es una bocanada de aire fresco?
Sí, bueno, no importa. Es bueno, si el tipo lo dice, para que usted entienda que es bueno, es bueno.
Es bueno.
Elegí, me gusta la palabra transigir, dice Alejandro Villordo, o Víctor Alejandro Villordo. Los españoles usan mucho la palabra transigir, que como dice usted, significa convenir en parte con lo que no se está en todo de acuerdo. Hoy estoy como usted en esos días, dice en otro correo, Karina de Rosario. Bueno, lo felicito. Gracias. Está triste, pero bueno, es así. Soy Natalia de Rosario. El jueves fui con mi papá a verte por primera vez. Pude sacarme una foto con vos, pero no obstante lo que diga mi madre, que se ofendió porque no le mandé saludos, salí muy mal. Así que después de pasar toda la noche, llegué a la conclusión de que no queda más remedio que usted venga aquí a Rosario. Así que vamos a tener que ir para sacarnos una foto con Natalia. De acuerdo. A ver qué dice acá. Un cuñado mío me preguntó qué conclusión obtengo yo de la obra de Alejandro Dolina. Y no supe qué decir, me dice Javier de Córdoba. Bien, a una pregunta como esa uno debe no saber qué decir. Aquí Alicia Leonor Fernández es de Rosario y dice: muy buena la presentación del programa 2009, lo mismo que la semana en Uruguay, donde te fue más fácil llegar que a Rosario. Bueno, es cierto, porque allí nos han invitado a actuar. Sería muy difícil actuar en un lugar donde no ha sido convenida la actuación. Imagínese, uno llega de improviso, se instala
en un teatro que por ahí hay otra, una obra,
por ahí hay una obra, siempre hay una violencia porque los actores se resisten un poco, sí, a que uno ocupe sus lugares.
Podemos la mesa esta,
aparecen los acomodadores y dicen, pero aquí no, no estaban ustedes previstos.
Ah, lo siento, señor.
No importa, el público incluso no acude en lo más mínimo. Es enojoso, por lo menos. ¿Cómo estás? Soy Mariana de Aedo. Bueno, me encantaría saber de vos. Estoy acá, ¿en qué andamos? Estoy viviendo en Barcelona, o acá, que no me dice dónde es.
¿Aedo?
No. Viaja a Barcelona todos los meses, pero estoy viviendo acá.
¿En Argentina?
Y puede ser que sea aquí en Argentina, probablemente. Rubén de Mar del Plata me saluda. Gracias, Rubén. ¿Cómo puede intentar el mejor cuentista de misterio para conectarse con algún agente literario que quiera ganar mucho dinero y de paso yo consigo a alguien que lea un relato mío? Sí, Rubén de Mar del Plata, que debe ser,
él es el cuentista.
Él debe ser el cuentista, así que sí. Si todos los misterios son como ese...
Ya contó todo.
Sí, al final se regaló. Empezó la frase muy arriba y después.
Me llamo María y sin embargo, qué lindo es eso.
Sí.
Lo escribo de San Salvador de Jujuy. Lo escuchaba cuando estaba en Córdoba y ahora lo escucho también y lo amo. Está muy bien. Y voy a ir a la capital federal para todo eso. Bueno, gracias a Dora María Riera, le gusta el programa y lo dice en cordiales términos. Bueno, vamos al programa considerado en sí propio. Hoy tenemos algunas cosas interesantes. Espera que se me ha mezclado todo.
Todo. Bueno, pero todos han escrito a dolina@infobae.com.
Qué barbaridad, qué desgraciada.
El teléfono es 4535-4000. Si no están en Buenos Aires, prefijo 011. Y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Hablaremos hoy de la vida cotidiana en Córdoba. Pero en Córdoba la sultana, en Córdoba, en Andalucía, ¿no? En el siglo X vivían allí 300.000 personas. Había 1.200 mezquitas, 900 baños públicos, estaban los musulmanes ahí, por eso había tantas mezquitas. Y el plano urbano estaba desarrollado de tal forma que cuando entraron los conquistadores cristianos en el siglo XV, respetaron su arquitectura. En verdad no había plano urbano alguno, ¿no? Pero la ciudad era muy hermosa. La casa de los hispanoárabes estaba cerrada a las miradas provenientes del exterior. Estaba construida hacia adentro, todavía se ve eso, desde luego, ¿no? El centro era el patio donde se gestaban las reuniones familiares y no había dormitorios. Repito, no había dormitorios. En un extremo de cualquiera de los salones había una plataforma alzada sobre el suelo que se aislaba del resto de la casa con una cortina colgada del techo que se llamaba la cuba, es decir, alcuba, es claro, decir, alcoba. Bien. El dueño de la casa era el ñato, ¿no? La influencia de la rama masculina era tan grande que el tipo llevaba a la madre a vivir con él y la madre gozaba de una autoridad muy por encima de la de la esposa o esposas.
Uy, lo que debía
ser. Oh, convencido. En Córdoba la poligamia se daba sobre todo en las clases elevadas, como en todas partes, ¿no? El polígamo debe ante todo mantener a sus esposas. Un tipo que tiene 7 esposas y anda mangueando por ahí y se hace pagar el café con leche por sus propias esposas, no puede ser polígamo. Bien. Las personas más humildes se contentaban con una esposa, también podían tener esclavas, ¿no? De una categoría menor. Ciertos detalles concernientes al matrimonio son interesantes. Era una gran desgracia que una muchacha no fuera virgen, no como ahora. Porque esto hacía muy difícil casarla. Incluso a veces con la intención de cubrirse legalmente, el padre de una muchacha que había perdido su virginidad elaboraba un acta policial del infortunio alegando violación. El marido árabe era el amo de su casa, pero su autoridad podía, llegado el caso, verse reducida por algún contrato de matrimonio redactado antes de la boda. Allí, digo, en ese contrato podía limitarse el número de concubinas, se establecía la duración de las ausencias que podía tener por año, la cantidad de vino que se comprometía a tomar como máximo al día. Por ejemplo, el señor Al-Adjurami se compromete a no alejarse de su esposa más de 6 meses consecutivos, a no ser para completar la peregrinación a la Meca, en cuyo caso tiene derecho a una ausencia de 2 años completos. Después, si él no cumpliese, su esposa estaba autorizada a obrar como mejor le pareciera. Era raro ver mujeres por la calle, mujeres libres en todo caso. Desde niñas eran vigiladas y eran casadas sin consultar su opinión y sin ver a su esposo hasta el momento del matrimonio. Cosa que no anduvieran diciendo, ay, este no me gusta, me gusta qué. No.
La llamaban para el día de San Valentín cualquiera.
Cualquiera. El marido la retenía a la casa, que debía compartir con las otras esposas. A cambio del privilegio de tener varias esposas, el hombre debía tratar equitativamente a todas.
¿En qué sentido?
En todos, pero especialmente en ese que usted dice. Ante una diferencia de trato grande, la esposa que se consideraba afectada podía denunciar al marido ante el juez. Incluso con declaraciones del orden de, ay, fulanita se la pasa disfrutando todo el día, en cambio yo estoy aquí y míreme, señor juez. Bien, el matrimonio podía disolverse por requerimiento del marido en acto público repudio. Vamos a hacer un acto público de repudio, muy bien, listo. Había que pronunciar 3 veces una palabra clave. La palabra te la daba el juez cuando te casabas. Por ejemplo, te decía, y cambiaba con cada pareja, me imagino. El tipo te decía, si usted quiere repudiar a su mujer, llegaba el caso, ¿no? Diga la palabra, por ejemplo, ensimismado 3 veces. Ensimismado, 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 decía el tipo, en un acto público al que concurrían los parientes.
Y ya con eso.
Y ya con eso la repudiaba. La mujer repudiada, que es un lindo título, sí, para una novela, escrita por Esther Goris, no podía casarse hasta 3 meses más tarde. Nada más que para ver si, por casualidad, no estaba embarazada del tipo anterior, ¿no? El hombre sí se arrepentía del repudio. Y bueno, ¿por qué no lo pensás bien?
¿Podía ir para atrás?
No, era muy difícil. Solo podía recuperar a su antigua esposa luego de que ésta, me refiero a la esposa, pasara por otro hombre que a su vez tenía que repudiar.
Es un trámite.
Es un trámite, mire, que prefiero no te repudio por eso, por temor a arrepentirme. La celebración de una boda significaba una de las pocas apariciones públicas de las muchachas, tanto de la novia como de las invitadas. Cuando llegaba el día señalado, la novia, con la cara velada, eso sí, era conducida a la casa donde viviría. Por pocas que fuesen sus posibilidades económicas, el cortejo debía ser lo más rico posible. Si hay miseria, que no se note. En unas mulas, detrás de su balancín, la novia llevaba los cofres con su ajuar. Tenés una docena de...
Sí, que...
¿Qué sé?
Media.
Media, calzones de lona de catre, todas esas cosas. Una vez en la casa, la mayoría de las mujeres se dedicaba, además de los quehaceres domésticos, al paciente trabajo de copiar el Corán. Si no, se la pasaban mirando por los huecos de las celosías a la calle, espiaban por los ventanucos. Dentro de su hogar, la cordobesa refinada, que es otra novela, pero esta de Arturo Capdevila, dedicaba varias horas al aseo. La esposa favorita debía esperar, adornada con sus mejores galas, la vuelta del dueño de casa. ¿Dónde había ido?
A comprar ajuar.
¿Qué? Porque trabajar no laburaban esos tipos, tenían quien laburara, porque no iban a la oficina. Iba al boliche de la esquina.
Sí, está con los amigos.
Venía con una esbornia de padre y señor mío, y la mina encima le tenía que hacer fiestas. Ibn Asen cuenta que ya en el siglo X las cordobesas masticaban sustancias gomosas.
Cuidado.
Cuidado. ¿Quiere usted masticar una sustancia gomosa? Para perfumarse el aliento. Disculpe, voy a masticar una sustancia gomosa antes de propinarle un ósculo. Para reavivar el color de los labios y encías, la frotaban con raíz de nogal. Debió ser un espectáculo digno de verse. Agachadas las damas, no, mordiendo por... raíces de nogal.
No, cortaban la raíz. La...
¡Ah! No se me había ocurrido esa posibilidad.
No, claro.
Pero eso de derribar bosques para enroquecer encías es un mal negocio. La mujer andaluza adoraba los perfumes y una industria muy organizada procuraba complacerla con variedad de hedores. Los perfumistas incluso preparaban sus mezclas a la vista del público. Yo le he hecho esto, aquello, qué sé yo. Con unas minas que le andaban medio atrás como si... ese olor
las... Ah, era como una, una puesta en escena de...
Algo así, algo así. Se dice que en Córdoba una dama se distinguía por su perfume más que por su atavío. Era algo que formaba parte de su personalidad. Estoy enamorada de tus olores, que ni las rosas los tienen mejores. Cuenta Al-Butamil por qué su amante clandestina no podía ir a verlo. Y leo: tres cosas le han impedido visitarme: la luz de sus ojos, el tintineo de sus joyas y el ámbar oloroso que exhala su cuerpo oculto por el manto. Admitamos que pueda tapar los ojos con una manga y dejar en casa sus joyas, pero ¿cómo suprimir el perfume que emana de su piel? Los frascos de perfume se guardaban en pequeñas cestas de cuero. Los ungüentos en unas cajitas llamadas murgum. Finalmente tengo aquí unos detalles muy interesantes acerca de los esclavos. Mercado de esclavos en Córdoba. Si se trataba de un hombre, el valor dependía naturalmente de la fuerza física, pero en las mujeres, belleza y habilidades artísticas. Los más ricos tenían también esclavos eunucos. Los musulmanes tenían prohibido realizar la castración, pero sí podían comprarlos ya castrados. ¿Interpreta? Uh-huh. En la castración morían muchos, no era muy segura, y el valor entonces de un hombre eunuco era 10 veces mayor que el de un esclavo común, y los señores pagaban encantados el dinero, ya que nadie mejor para custodiar un harén.
Sí, tal cual, no hay peligro.
No, se lo recomiendo. Bien. En cuanto a las muchachas esclavas, las más buscadas por los ricos eran las rubias. Algunas provenían del norte de Italia y otras del norte de Europa. Allí, los piratas sarracenos capturaban muchachas rubias y después las vendían. El cronista Al-Yasati cuenta lo siguiente. Bueno, una historia que no voy a contar, es un poco aburrida, acerca de una prostituta que se hacía vender muchas veces. Era muy común eso, ¿no? Te hacías vender y rajabas. Atención, incluso para...
Pero el comprador la va a reclamar, cada vez más compradores la reclaman.
No, esto es así desde Grecia, ¿no? Pues yo recuerdo a la hija de quién era.
De una vecina suya,
¿no? La hija de un rey que, siendo muy hermosa, de Erixitón, la hija de Erixitón, se vendía como esclava. Y después rajaba, y como tenía, me parece, el poder mágico de cambiar su apariencia, nadie la reconocía. Entonces vendía como esclava, qué sé yo, al segundo día o al rato, la mina cambiaba de apariencia y se rajaba. Y se vendía de nuevo como esclava. Meta, guita y guita. Guita que, lamento decir, se gastaba dándole de comer a su padre, Erixitón, que tenía un apetito que no se saciaba jamás. Entonces se gastaba toda la guita en fiambrería. Bueno, y esta es la historia que contaban aquí, ¿no? al parecer era muy bien vista las esclavas de Roma y también las persas. Algunos mercaderes las educaban en la música y en la danza, porque aumenta el valor, naturalmente, ¿no? Cuando lograban reunir varias que supieran danzar y cantar o tocar instrumentos, formaban una orquesta y las vendían así en conjunto a los príncipes moros. Estas orquestas femeninas se llamaban gildras, incluso por el nombre de una cortina que se llamaba así, se usaba para ocultar a las integrantes de una orquesta, a los invitados, mientras tocaban. Pues si yo me compro minas lindas que sepan tocar y encima le voy a poner atrás de una cortina, van a decir, es un disco.
No, pero en esa época.
Bueno, entonces, son tipos.
Claro. Y no sabía la silueta.
Nada, señor. Le voy a decir algo, casi para terminar. La peor de las vergüenzas, la peor deshonra, era mostrar el cuerpo desnudo. La peor deshonra para una mujer. Entonces, por eso se tapaban, ¿no? Bueno, y nada más. Otra virtud de una esclava era la caligrafía refinada. ¿Pero sabe por qué? La caligrafía casi reemplazaba en el Islam a la pintura, el arte de la caligrafía, dada la prohibición, ¿no?, de representar, claro, cierta figura.
Y además, digo, si copiaban el Corán,
es caligráfico, digo, sería... sí. Así que bueno, esa era la vida en Córdoba, la Sultana. Extraordinaria ciudad, una ciudad que sigue siendo verdaderamente hermosa, pero que en aquel entonces era poderosa, era muy poderosa. ¿Qué es eso? ¿A quién podríamos dedicar esto? A todos los cordobeses.
Sí.
Negro Álvarez.
Que nos escucha muchísimo. Levanten la mano las cordobesas que hay aquí. Hay, las hay. Bueno, no tantas como esperábamos. Esperábamos
muy pocas.
Muy pocas. Si se tiene en cuenta la cantidad de provincias, casi podríamos decir que han tomado la resolución de no venir expresamente.
¿Verdad? Sí. Sobre todo considerándole la población cordobesa que es.
Sobre todo, sí. Bueno, hemos ido a buscar a la discoteca algún disco y nos han dado la canción, una canción española, justamente, que canta Lolita Torres, que me gusta mucho y que se llama No me mires más, dado que en Córdoba la Sultana estaba más bien prohibido, cuidar de las miradas a las mujeres era una preocupación principal, como ahora es exactamente la contraria. Lolita Torres, en una bellísima canción. No me mires más, adelante.
Nuestras manos y se estrechan un momento, al sentir tus pulsos siento que en mi vida hoy yo te doy. Nuestros destinos no me... vayas de mi vida. Yo te ruego que te alejes, yo te pido que me dejes y que olvides que te amé. Pero lejos de mi vida, entre niebla gris y ausencia, se hará viva mi presencia donde quiera que yo esté.
Era Lolita Torres, en La Venganza Será Terrible, No Me Mires Más.
No te vayas, ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
¿Por qué no usted? ¿Por qué no hoy? Avon, la compañía líder en venta directa del mundo, le ofrece la oportunidad de construir un hermoso mañana. Súmese a nuestro exitoso equipo de belleza. Llame al 0810-555-2866 o visite www.avon.com.ar.
Innovar 2009, Concurso Nacional de Innovaciones, quinta edición. Innovar es una gran vidriera al mundo de proyectos novedosos. 400.000 pesos en premios y la posibilidad de evaluar su propuesta. Innovar 2009, abierta la inscripción en www.innovar.gov.ar. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Presidencia de la Nación.
Comunicate con la radio 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1660 y hay mensajes.
Okay. Muy bien, Dolina, viajamos desde San Rafael Mendoza solo para poder sacarnos una foto con usted. ¿Sería posible? Diego Matrero, Griselda y Mario.
A ver, no los veo.
Allí,
no. Allá. Ahí están.
Hola.
Muy bien.
Dale.
O quedó uno nomás. Confirmado, Espina se fue de la sala, ¿eh?
No, dijo que va a regresar. Hizo un gesto como diciendo, después vuelvo.
Bueno.
Julián de Castelar, Alejandro, ¿no le mandás un beso a mi abuela que está cumpliendo 90 años?
Cómo no, cómo no. Gracias al conde y la condesa de Núñez, Gustavo y Graciela, que nos han regalado unos sándwiches de salame.
¡Epa!
Agustina de Caseros dice: negro, ¿crece en la amistad entre el hombre y la mujer?
Sí,
por yo me enamoré de todos los que fueron mis mejores amigos.
Por eso creo.
Finalmente rinde, ¿no? Patricia de Madrid. Negro, tu hermoso humor,
etcétera,
cruza el enorme charco que nos divide. Seguí así, no cambies nunca, dice.
Ahí está.
Pero ¿cómo puede ser? Si siempre cambiamos.
Angie y Juan, dice, no sean vagos, vengan a otras personas, le dice, ¿no? A Angie y Juan, la familia Gómez le dice, vengan a disfrutar de este programa y dejen de mangar. O de mangar saludos, no sé qué dice. Pero que vengan acá.
Sí, tienen razón.
Claro.
Lidia de la Plata dice, negro, ¿a quién tengo que matar para que vuelvas para estos lados? Ya no matamos más. De La Plata.
De La Plata, pronto volveremos, sí. Alejandro, somos Oscar y Ale, y te queremos pedir que le mandes saludos a mamá Niata de Mercedes, provincia de Buenos Aires, que te escucha todas las noches. Gracias. Qué lindo, mamá Niata parece una zamba espantosa, ¿no?
Sí, mamá Niata, así todo junto.
Sí, sí. No, no, mamá Niata. Una zamba de esas sentimentales. Sí.
Sí, difícil mamá ñata. La rima todo el tiempo, ¿no? Mamá ñata.
No, justamente no. Las zambas no abusan mucho de la rima con ata, pero sí de las higueras, de los delantales y de la abnegación. Como sí. Toda canción sobre la madre, ¿no? Abusa de la abnegación. Dale.
Te extrañamos mucho por acá, dice Mirta de Mar del Plata. ¿Cuándo vas a venir?
No sé.
Te escucho todas las noches.
Bueno.
Junto a mi marido.
Ah.
Volvió Espina, ¿eh? Atención.
Confirmado, volvió pobre. No se va a poder ir ahora.
Lo fueron a correr. El personal de vigilancia lo fue a correr y lo alcanzó cuando se aprestaba a tomar un colectivo en el fin.
Ya estaba ahí por Callao.
Claudia de Montegrande, negro, fui a verte la semana pasada. Qué lindo que estás.
Ay, salga.
¿No te querés casar conmigo?
Sí.
Soy divorciada, no tengo hijos.
Yes.
Negro, estoy que
iba a seguir
divorciada no tiene.
Creí que iba a seguir
ofreciendo cosas.
No, ya se iba a poner más lindo, me imagino.
Marcos de Rosario.
No tener hijos es una virtud negativa. No, no es muy tentador. Mire, con decirle que no tengo hijos, bueno, qué sé yo.
No quede claro. Muy vale. Bien.
Marcos de Rosario dice, negro, estoy casado con este horario hace 2 años.
Ay, ¿por qué no se conocen con esta con la chica que...
Cata, divorciada no tiene...
Se hijo. Divorció del horario de Formento.
No me dedicas una huella, ya que hoy es nuestro aniversario.
¿El aniversario de quién?
Del horario y de Marcos.
¿La huella de Marcos?
No, la huella del horario.
Del horario. Para estar casado con este horario hace 2 años.
Y entonces...
A la huella, que estrafalario es cantar una huella para el horario.
Es curioso. Es muy curioso, porque las huellas son siempre de lugares.
Claro.
Señalan un lugar en el espacio, pero no un momento en el tiempo. Muy raro, ¿eh? Pero puede ser. Vale.
¿Y de personas también, o no?
Sí, pero la huella en general tiene que ver con su nombre. La huella es una señal de que uno ha pasado por allí y si bien uno puede dejar huella, desde luego, en algunas señoritas, que lo primero que piensa uno es que ha dejado huella en algún lugar. Casi siempre sucede eso. Sucede, digo, en la canción, que les gusta más lo literal que lo metafórico. Dale.
Fiorella de Villa Urquiza dice, aquí, negro, aquí te estoy esperando con la cena para que vengas a cenar.
Se me pasó.
¿Pero qué? ¿A las 2 de la mañana va a ir?
En Villa Urquiza, llega.
En Villa Urquiza.
Siento que estaba la cena preparada.
¿Pero a qué hora era?
Y era antes del programa.
Sí.
Qué barbaridad.
¿Y usted cantando la huella del horario?
No, claro, yo aquí perdiendo el tiempo con giladas y esta chica Fiorella con la comida que ya debe estar hecha una porquería, pero no importa, voy para...
¿Recalentada come usted o no?
Con mucho gusto y fina voluntad. Dale.
¿Bogile?
Ale, ayer mi novia me dejó porque me encontró con mi amante, dice Pablo de San Luis. Atención. Pero lo peor de todo es que mi amante también me dejó.
Sí, porque no sabía de su novia.
Porque no vio mi novia.
Y porque claro. Su amante no sabía de su novia, probablemente.
Menos mal que no nos vio mi otra amante.
Eso es una suerte.
No sé qué podría llegar a pasar, dice.
O a pensar.
Pero ahora lo dijo por radio.
Una desgracia con suerte, verdaderamente, la de este hombre. ¿Cómo se llama? Sí.
Pablo de San Luis.
Qué suerte, ¿eh? Ahora, ¿la que le quedó es mejor que las que lo dejaron?
No, yo creo que
es,
no.
Ese es un asunto, que a uno le quita el sueño. Porque uno empieza a pensar, pucha, me hubiera dejado esta que ya me tenía podrido y me dejó justo la que me gustaba.
Por algo no estaba en el lugar ese. Solo estaba la amante y la novia.
Sí, pero el no estar no siempre es decisivo, ¿no?
Igual la va a dejar. No va a dejar.
Sí, bueno, dale.
Bárbara de San Martín, Alejandro, ¿qué opinás sobre la gente que dice que en un momento el mundo va a dejar de existir? Para mí es mentira.
Ay, que no me importa. Porque todos dicen que va a dejar de existir en un momento que...
Que nadie lo sabe.
Que nadie va a estar, a mí que me importa. Pero qué sé yo, tienen razón, va a dejar de existir.
¿Pero
sí? Sí, sí, yo vi el History Channel el otro día, no pude dormir. Dice, hace 280 mil años
sí.
Chocó contra la Tierra un meteorito, dice, así de grande.
¿Cómo?
Así. Dice, si llega a chocar otro igual... Podía pasar en cualquier momento, podía pasar tanto mañana como bueno, dentro de 280 mil años.
El día que se acabe el mundo sí. Nadie se va a dar cuenta.
No, pero el tipo empezó a mostrar, medio con dibujo animado, un cometa a la bahía de San Francisco, y hirvió el agua de la bahía de San Francisco. A mí ya me agarró una cosa. Le digo, toda la qué sé yo qué destruida, el mundo, la ciudad de costera del mundo, chau. Los que se respiraron, adiós. Los que no estaban no sé dónde, chau.
Oh.
Todo sí, muerto, sí, sí. Dice. Así que esto, dice el tipo, ¿no? Un tipo que estaba ahí, era el mismo del canal. Decía, esto puede pasar en cualquier momento. Una vez pasó, ¿por qué no va a pasar de nuevo, eh? Hacía,
como así, dice, de esa forma.
Yo no dormí más, no dormí más.
Y escuché...
La pasaban varias veces las escenas de catástrofe, porque se ve que le cuesta mucho hacerlas, entonces las tienen que repetir muchas veces.
Por favor. Y escucha bien las noticias, que seguramente dirán que esta es la última noche del mundo.
Señor. Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:01 en Buenos Aires, 21 grados 4 décimas la temperatura actual. El alcalde de Caracas dijo que Venezuela tiene buenos cimientos. Antonio Ledesma, opositor a Hugo Chávez, calificó de esta manera a los estudiantes, es porque anunciaron que seguirán oponiéndose a la reelección indefinida del bolivariano.
Y desde luego, respiramos hoy tranquilo. Tranquilo porque Venezuela tiene una póliza de seguro. Venezuela tiene porvenir. ¿Cómo no vamos a estar nosotros tranquilos de saber que contamos con esa muchachada extraordinaria, con esos estudiantes... que están refrescando esta democracia, que se anima a retomar cualquier camino más que presenta dificultades de sabernos acompañados de lado y lado por esos jóvenes que se empinan por encima de esas adversidades y que tienen una pupila que llega más allá del cortoplacismo?
Barack Obama habló con miembros del gobierno turco. El presidente de Estados Unidos lo hizo a través de un contacto telefónico. Dialogaron sobre diversos asuntos internacionales y cuya relación es de suma importancia y de interés estratégico. Los temas estaban relacionados con el proceso de paz del Cercano Oriente, así como la situación en Afganistán y Pakistán. Detienen en Olivos a 2 delincuentes durante un intento de robo. Los malvivientes ingresaron a una empresa de diseño gráfico haciéndose pasar por carteros. La policía llegó al lugar por un llamado al 911. En Buenos Aires, 21 grados, 4 décimas la temperatura actual, la humedad del 86%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. La radio. La radio. Estás escuchando. La venganza será terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame, está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Mándanos un mail.
Tolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el paseo a la plaza de la ciudad de Buenos Aires. Y habiendo pasado 4 minutos de la 1 de la mañana en la mitad de la patria, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Dame toda la guita o te quemo. Nuestra señor. Habitual sección dedicada a evitar robos. Evite sí. robos. Cada tanto hacemos una...
Sí, un curso.
Un curso. Lo que pasa es que enseguida los ladrones también se lo aprenden. Y entonces ya tenemos que cambiar las normas y los consejos que damos. Pero en todo caso, hoy tenemos un trabajo interesantísimo. Dice, atención, es la policía la que nos escribió los libretos hoy. Mira, difundió muchos consejos para que no lo roben.
La parte, digamos, literaria del departamento literario de la policía.
De la policía. Señores, en bares y restaurantes. Atención, los dueños de locales astronómicos.
Gastronómico, señor.
Lo escribió la policía.
Bueno, capaz que no tenía. No le andaba la gente.
La policía recomienda estar atentos a las personas que pasean por el negocio sin consumir nada. Claro, si usted, por ejemplo, tiene un restaurante
sí,
y
sí.
ve que hay 5 o 6 sujetos que se pasean
entre las mesas.
Incluso entre las mesas durante 6 o 7 horas.
Y no piden nada.
Y no piden nada.
Algo raro.
A favor de que no se sientan en ninguna mesa también, ¿no? Cuidado,
sí,
preste atención. Dígale a su socio, oye,
estos tipos no me gustan.
No me gustan nada, hace como 2 horas que están dando vuelta y no se sientan en ninguna mesa ni pidan nada.
Bueno, tienen derecho, no se sentaron.
¿Quieres que te diga una cosa? Vigila, mujer, vigila. Dice, y también a los coches que se detienen en la puerta con el motor en marcha. Oye, se ha detenido un coche en la puerta con el motor en marcha. Y dice, y varias personas adentro. Varias personas adentro. Seguro que nos quieren robar.
Ahora, hay más gente que las que están sentadas, porque entre los que están caminando adentro del bar y todos los que están en el auto...
Son mucha gente, siento que no hay nadie en este momento consumiendo. En estos casos, lo mejor es llamar enseguida a la comisaría más cercana, que queda al lado, por otra parte... Y en lo posible cerrar la puerta del local. ¿Cómo cerrar la puerta del local?
Si está abierto, son las 8.
Lo interpreto.
Yo las 8:30 de la noche.
¿Y qué va a cerrar la puerta del local?
Está toda la gente viniendo a cenar.
Claro, y que le dice, no, mira, en este momento me están afanando.
Además les quedan los que están caminando adentro, les quedaron adentro.
Y los que estaban en... Sí, pero los del auto en marcha con gente adentro. Es muy difícil que deje uno el auto en marcha con gente afuera, pero podría ser. Ellos están, quedan afuera.
Claro, pero los que están en el auto esperando, están esperando que los que están
que adentro, de adentro.
Claro, dice, si sí.
¿Cómo
los chorros dicen, cómo vamos a entrar si están los de la otra banda?
Claro.
Adentro.
Bueno, hay que ponerse de acuerdo, de venir a afanar de a uno. Para los clientes, esto para el dueño del local. Para los clientes es importante no dejar bolsos o carteras colgados del respaldo de la silla o en el suelo. Claro, porque podría pasar alguien y tropezarse.
No, lo agarra y se va.
Si no, déjelo en otro asiento y a la vista.
Pero en otro asiento se lo van a robar.
Y se lo van a robar mejor todavía. También hay que evitar sentarse cerca de la puerta. O sea, si usted le toca una mesa cerca de la puerta, coma de parado.
Y eso estará haciendo la gente que camina por el restaurante.
Claro, están comiendo parados para evitar que los roben.
¿Pero cómo?
No haga notar cuánto dinero lleva. Sí. Por ejemplo, dice, mire,
cobre una herencia.
Mire toda la plata que tengo.
y saca ahí un pack hoy.
Usted que siempre anda con los bolsillos abultados.
Sí, sí.
Este, no ande alardeando, ¿vio?
Porque por ahí uno tiene entradas, por ejemplo, que le han regalado para el mismo programa que hace uno.
Las tiene Varela.
Y el tipo cree que es dinero.
Es plata, sí, es verdad. En la conversación también hay gente que habla muy fuerte.
Sí, dice, ah, parece mentira la plata que tengo, ¿eh?
Y hay mucha gente que puede estar escuchando un posible ladrón que está tomando un café.
Entonces hay que disimular, incluso...
O hablar más en código. ¿Hablar de dinero?
¿Sabes toda la billuza que tengo?
Un código más hermético. ¿Entienden más eso que
sí.
Que
sí, más hermético tiene que ser el código.
El código de Hermes. Sí. O decir lo contrario. Es decir, ¡qué poca plata tengo, eh!
Tampoco creí.
Pero no guiñe el ojo mientras lo dice.
Ah. Abriendo el ojo grande. Tampoco. Bueno, en casa. Esto era en el restaurante. Sí, sí, sí. En el restaurante
no vaya.
Ahora igual. No que, es raro el consejo de no.
Salvo a Babieca.
Sí, a Babieca sí.
Babieca, que es el restaurante que auspicia estos espacios.
Le digo una cosa, es raro el consejo de no sentarse cerca a la puerta, siendo un lugar donde uno puede escapar más rápidamente, que en el fondo del local.
Pero uno, ¿quién es uno? Uno es el ladrón, el que escapa rápidamente.
No, pero si uno está en la puerta, por ahí entra el ladrón hasta la mitad del salón y dice, esto es un asalto, usted está al lado de la puerta,
no,
se va.
No, entran así, señor, el tipo entra, apenas se asoma, ve su bolsón ahí, que está cerca de la puerta, lo manotea y sale corriendo y se va.
Ah, es verdad eso.
Sí, no hace el tipo, a continuación, un asalto, qué sé yo, empiezo así porque...
No lo explica.
No, que soy...
Ladrón.
Soy ladrón y soy implacable en mis procedimientos y nadie piense que se va a salvar porque no, apunta, ¿qué creen en esas cosas? Solo de las películas con Michael Douglas.
Está bien, es cierto, si uno le da la posibilidad que el ladrón salga corriendo por la calle, es muy difícil ya.
Así es.
Ahora, ¿qué conviene? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos con el comisario
el mayor
Maigret.
Sí.
Maigret, ¿qué es lo mejor cuando uno lo roba un ladrón? ¿Correrlo?
No, usted tiene que llamar a la policía.
Y córrame ese ladrón, dice.
Claro, cuando nosotros llegamos, corremos al ladrón en el caso de que lo agarremos infragante.
Sí, pero, ¿sabe qué pasa? Yo estoy ahí y usted todavía está en la comisaría.
Y bueno, señor...
Y a lo mejor queda 20 cuadras.
Bien. Y bueno, ¿quién le mandó a ir a comer al restaurante?
Pero, ¿usted para qué está? ¿Para correr a los ladrones o para venir a echarme la culpa a mí?
No, pero señor,
me afanaron 25 pesos, me afanaron, señor.
Comisario, ¿le puedo decir una cosa?
Yo lo invité a comer.
Yo le invité a comer. Yo soy amigo de él, estuvimos juntos en el restaurante. Usted viene y nos dice todas estas cosas.
Ah, venimos a comer. ¿Cuántos años hace que venimos a comer en este restaurante?
Es la segunda vez que venimos.
Ahí está.
Pero la vez anterior fue hace 5 años.
Hace ningún año.
Y bueno, no sé qué dije, señor.
¿Cómo
usted se cree que yo voy a andar?
Y ahora encima viene el mozo y me quiere cobrar.
No, no. Y pero aparte la parsimonia del comisario. En vez de salir corriendo, se pone a discutir con nosotros.
Yo le dije, mire, y saqué que vaya corriendo.
Y se pone...
Y usted se puso acá a preguntarme cómo me llamaba.
Y tengo que tomar los datos. ¿Cómo se come acá?
No, la vez que me pone nervioso.
Se come con mucho miedo. Este es un restaurante muy inseguro.
Sí, lo que pasa es que todo el barrio se puso así, ¿vio?
Sí, sí, realmente.
La verdad que...
Aseguro lo llevaron preso.
Sí. La comisaría nos asaltaron como 5 veces.
Sí, sí. Es verdad. Bueno, en casa.
A ver, en casa, porque son precauciones que hay que tomar.
Para evitar asaltos en el hogar, qué lindo que le digan el hogar, ¿no?
Sí.
La policía indica que lo ideal es conectar un sistema de alarma entre vecinos de confianza, es decir, agarra un piolín, un cable pelado y se lo enchufa a cada uno de los vecinos de confianza que usted tiene. Entonces, cuando asaltan un vecino, como los hermanos Corzo, levanta la mano el otro. O algo así.
Sí, está bien.
¿O lo entendí mal?
No abuse del sistema, porque ante el mínimo indicio...
A mí me encanta abusar del sistema.
Ante el mínimo indicio, usted da la descarga eléctrica.
Ay, le pasa como Pedro y el oso.
Y claro, ¿vio? Y entonces después... ¿Era un oso?
No, él siempre decía un oso, ¿sí? Un oso.
Y al final era un lobo.
El lobo, Pedro y el lobo.
Entonces usted no... siempre toca los botones y no es.
Claro, lo hace sonar en vano. ¿Cómo son? Quería hacer otra denuncia, ya que estoy. ¿Se pueden hacer dos denuncias en el mismo?
Sí, justo hoy está la promo.
Nosotros vivimos juntos, nada más.
Vivimos juntos.
Ah, ¿son amigos, hermanos?
No. Momentito, que momentito. La denuncia no viene por investigación de nuestra vida privada.
Nos tocan el timbre y luego se dan a la fuga. Manos anónimas.
Bueno, rinraje.
Dedos anónimos.
El rinraje, los niños.
¿Cómo rinraje? ¿Qué es eso? ¿Dónde salió eso?
Es un juego de chicos.
¿Cómo se llamaba rinraje? Ya tocamos timbre y salíamos rajando.
¿Sabe lo que se llamaba? ¿Cómo se llamaba?
Rinraje, nada. Llamaba, vamos a tocar timbre y patear tacho basura.
Son 20 o 30.
Ahora no, porque ya vienen pateados por los propios recolectores.
20, con mi amigo, 20 o 30 veces nos levantamos de la cama, alternadamente. Alternadamente.
Duermen en la misma habitación. No, yo para tomar la declaración.
No importa, no importa.
Por la declaración, señor.
Tenemos un lost.
Y yo ya estoy harto.
¿De él?
No, señor. De que no toque el timbre. Yo ya estoy a punto de poner un cartucho de dinamita y el que toque el timbre vuela por el aire.
Sí, señor. Yo trato de disuadirlo porque él es mucho más impulsivo que yo. Yo quería nada más electrificarlo.
Señor, ¿qué le cuesta que le toquen el timbre? Discúlpeme.
¿Cómo que me cuesta? Me despierta.
No dormimos en toda la noche. Cada 10 minutos tocan el timbre. En toda la noche no podemos pegar un ojo.
Usted no compró, no compró la rifa de la cooperadora.
No.
Todas las veces que le toqué timbre.
No, y nosotros, ¿sabe por qué no salíamos? Porque pensábamos que eran los chicos.
Y diga que se salvó, porque mire que si le ponía cartucho
de dinamita. Mire, si le ponía cartucho de dinamita.
Volaba por el aire.
No era usted el que me vendía una rifa en este momento.
No lo reconocía ni su esposa.
Bueno, pero dice aquí, hay que conectar un sistema de alarma entre vecinos de confianza.
Sí, está bien. Sí.
¿Cómo es esto?
¿Cuántos vecinos de confianza tiene?
Ninguno. Nunca conocí un vecino de confianza.
No, pero
la palabra vecino ya elimina toda la confianza que uno pudiera tener.
Usted tiene que buscar un vecino de confianza, así lo tenga a 20 cuadras.
Entonces ya no es tan vecino.
Sí, no tiene razón.
Claro, ¿cómo lo conecto? Cuando el tipo viene, el ladrón ya está repartiéndose la guita en Berazategui.
Pero por lo menos alguien más lo sabe.
¿Qué me importa que lo sepan? A usted cuando le ocurre un infortunio, va y lo cuenta y cree que eso ya es algo. Eso es de psicoanalista, no de vigilante.
Ahora, discúlpeme, entonces, ¿sabe qué? Conecte algo directamente a la comisaría, que a nosotros se nos prenda la luz. Y entonces nosotros vamos. Ahora, guay, si no llegamos a encontrar un chorro que le haya robado algo, le llevamos algo nosotros.
Momentito, me parece una barbaridad.
Y sí.
No. Acá dice... ahora entiendo. Conecta entre vecinos de confianza. Si un ladrón entra a su casa, una casa,
sí.
La sirena, una sirena.
Claro.
Una sirena. En el sentido sonoro, ¿no?
Sí, que va
a ser una sirena. No en el sentido mítico.
No.
Se activa una sirena en la casa del vecino. Sería mucho mejor en el sentido mítico. Una sirena inactiva, ante la presencia de un chorro en la casa vecina, empieza a cantar. Mientras el dueño de casa se hace atar al palo mayor.
Y a usted le surge la confianza en su vecino.
Exactamente. Y entra y lo ve, ve a la sirena cantando mientras el tipo está atado al palo mayor.
No es práctico eso, sí. Señor.
No. Dice, no, este llama a la comisaría. Este.
¿Quién? El vecino.
Este compró un huevito. Sí. Este lo cocinó y este llama a la comisaría. Si se está por salir de viaje en la comisaría, qué raro este reflexivo.
¿Cómo puede ser?
Si se está por salir de viaje. Yo me estoy por salir de viaje. Él se está por salir de viaje. Tú te estás por salir de viaje. Lo mejor es no comentar con empleados temporarios de la casa.
Ay, qué mal.
Claro, incluso si usted no tiene empleados temporarios, convendrá contratarlos para luego no comentarle que usted va a salir de viaje.
Pero escúcheme, yo mañana tengo que venir acá, soy el jardinero. ¿Me va a decir si está o no?
No, por favor, no hablemos. No hablemos mañana del viaje que estamos planeando.
Ah, va a ser un viaje.
Voy a decir, no lo diga.
Solamente lo comentan empleados
permanentes.
Permanentes, no temporarios.
¿Qué hago mañana? ¿Vengo o no a cortar el pasto?
¿Usted es el jardinero?
Y sí.
Ahora ya no venga porque...
¿Por qué?
O yo lo que no debía.
Va a ser un viaje.
Sí, pero...
Y ahora mire, yo lo sé.
Mire, jardinero, lo voy a contratar de por vida. Lo voy a contratar permanentemente.
Ah.
Para que este dato que yo le doy no, no se pueda volver en mi contra.
Perfecto, ahora
sí. ¿Qué tiene que ver eso? Discúlpeme.
Patroncito, yo también escuché, ¿eh?
Ajá. Bueno, lo voy a poner, lo voy a blanquear.
¿Esto qué quiere decir? ¿Que los empleados mismos van a ser los que lo roben?
¿Usted
está diciendo eso?
A ver, puede ser, dice. La duración... tampoco, no, no, sí, parece que sí. No hay que decir la duración y el destino del viaje.
Ah.
Dice, puede decir, me voy de viaje, pero no dice a dónde
ni
cuándo.
¿Pero cuántos días, señor?
No, le puedo decir.
¿Y a dónde?
Puede volver ahora o dentro de 280 mil años. tampoco deje que se acumule correspondencia. O sea, vuelva de donde estuviere, regrese cada día.
Pero escúcheme, yo
meta la correspondencia para adentro.
Yo voy a las sierras de Córdoba de vacaciones. ¿Cómo hago? ¿Tengo que volver a juntar las cartas?
Señor, y entre las cartas, porque si no van a decir, mire, tantas cartas que hay ahí acumuladas, seguro que el tipo está de vacaciones en las sierras de Córdoba, pum, lo asalto. Golpeo la puerta. Ah, no, y si no está.
No está, no hay nadie.
Entonces
entran y desvalijan la casa.
¿Y si fingimos que hay alguien?
¿Y cómo? Eso es lo que tiene que hacer.
¿Y cómo?
Grabamos. Grabamos una cinta sin fin.
¿Una conversación?
Una conversación.
¿Y qué dice?
¿Y si fingimos...? Ah, no. Dice, por ejemplo, lo mismo y se repite. Dice, tendríamos que hacer podar la ligustrina. ¿No te parece, Enrique?
Sí, muy buena idea.
Gracias. Tendríamos que hacer podar la ligustrina. ¿No te parece, Enrique?
Muy buena idea. Gracias. No, pero puede ser más larga la cinta sin fin.
No puede, ¿qué de? Vamos a hacerla un poco más larga. Tendríamos que hacer podar la ligustrina, ¿no te parece, Enrique?
Muy buena idea. Estoy de acuerdo.
Me alegra que estés de acuerdo. Tendríamos que hacer podar la ligustrina, ¿no te parece, Enrique?
Muy buena
¿No
idea.
¿No te parece, Enrique?
Muy buena idea, estoy de acuerdo.
¿No te parece, Enrique?
Discúlpeme, pero eso es más sospechoso todavía, porque en su casa nunca se escucha nada.
A las 3 de la mañana, no hablan. Sonando esa conversación, claro. Es una locura.
Claro, hablar de ligustrina.
Es que tendríamos que hacer poder la ligustrina.
No, para mí que tiene que haber algo, una cuestión de luces, que de repente se prende una luz de un ambiente, otra, como si hubiera una persona que va por dentro de la
casa.
Que
está un poco loca.
Sí, claro, que está buscando algo.
Prende una luz y otra y otra, y otra y otra y otra, y otra y otra y otra, y cada tanto sale... podemos comprar
una sombra atrás de
una gigantografía que da vuelta así y que pasa y al llegar a la ventana una grabación que dice tendríamos que hacer podar la ligustrina.
No, ¿sabe? Lo más efectivo y además lo menos sospechoso es dejar un bulto en la cama.
¿Un bulto? ¿A dónde?
Señor.
¿Un bulto en la cama?
En la cama.
Esa es otra novela.
Un bulto del tamaño humano, digamos, un tamaño...
Sí, tampoco va a dejar un bulto...
Sí.
Tapado con la sábana.
Un cadáver.
No.
Que el ladrón encuentre un cadáver.
El ladrón desde afuera, ¿cómo ve la cama? Claro.
No, claro. Usted deja la ventana abierta.
Ah, bueno, deja la ventana abierta, se meten adentro, señor.
Se lo pueda ver.
Cuando, se meten adentro cuando uno está de verdad, no se van a meter cuando ven un bulto.
Pero lo ve que está.
Cuando ve un bulto ya se va.
No, aparte ya el ladrón está adentro cuando comprueba que es un bulto.
Claro.
No, porque usted tiene el bulto durmiendo.
El bulto durmiendo es otra novela, ¿eh?
tapado con la sábana.
El bulto durmiente del bosque.
Y toma la precaución de que a la altura de la almohada no se distingue el cuerpo bajo las sábanas, deja asomar una pistola.
Entonces, ¿cómo es? Un bulto bajo la cama y se asoma...
Se asoma una pistola. O sea, el chorro piensa, usted está armado, usted es violento, yo a usted no lo robo.
El chorro viene y le agarra la pistola y se la fa.
¿Sabes lo que hay que hacer? Estaba pensando.
A ver, un momento,
Es ambiciosa la idea.
Me encantan las ideas ambiciosas, Enrique.
Es un auto que constantemente da vueltas manzanas y no está manejado por nadie.
Un escaléctric.
Robotizado. Un auto que frena un rato en la puerta de la casa y da una vuelta manzana y vuelve a frenar en la puerta de la casa y da una vuelta manzana y da vuelta a frenar la casa. Sin que esté manejado por nadie.
¿Y por qué ese detalle de que no está manejado por nadie?
Porque usted está de viaje.
Ah. Pero no es más sospechoso de que...
El auto, sí, aparte
va a llegar la televisión a mostrar el auto que no maneja nadie.
Se nota que en el volante no hay nadie.
Pero el ladrón, cuando vea que en el volante no hay nadie, se sube él y se lo afana.
Ah, claro. Tiene razón. Póngale un bulto también.
Sí, claro. Y que le asome una pistola.
¿Sabe lo mejor? Es dejar todo abierto.
Tiene mucha razón, como
sí.
La carta robada de Poe.
Sí.
Usted deja todo abierto, entonces el ladrón dice, si está todo abierto...
Alguien afanó recién.
Es que el tipo este tiene mucha confianza y
algo,
debe estar
claro.
Muy armado y muy preparado para todo.
Es sospechoso.
Sí. Eso, mejor que no entre, porque podría ser una celada.
Así es.
Una celada.
Ah, una helada.
Así que ahora nosotros estamos recomendando que... Cuando ustedes se vayan de vacaciones, se van juntos, ¿verdad?
Sí, bueno, era un tema privado.
O sea, nuestra, no podemos decirlo delante de empleados temporarios como usted.
Llevo 10 años en la policía, señor.
Bien. Último consejo. En taxis o remises.
Sí.
Una buena precaución es tomar el número de la licencia y la patente del taxi en el cual se viaja.
¿No es un poco de mala onda con el taxista?
Sí, mala onda. A ver, dice, el de la patente ya se la tomé afuera. El de la licencia...
¿Qué? No es un poco sospechoso con el chofer, digo.
Claro.
Va el pasajero, dice, me dice el número suyo.
No.
Dice, bajate, si no te convengo, y así. Dice, así podés hacer la denuncia si pasa algo. Apenas se sube al coche... Es recomendable verificar que funcionen las manijas interiores.
¿Cómo?
Para no quedar encerrado en caso de robo.
¿Pero cómo un caso puede ser? ¿Que no tenga manijas del lado adentro?
Sí, señor. Andan por ahí taxímetros que no tienen manija del lado de adentro y no te puedes escapar de ninguna manera.
Es una trampa.
Que tienen un vidrio que se alza cuando te subís.
Y uno queda encerrado.
Y uno queda encerrado ahí. Oye...
Pero
algo muy extraño pasa con este taxi en el que hemos subido.
Sí, ya me di cuenta. Quise agarrar la manija y está vaciada.
Sí. Además, los vidrios no bajan.
Estamos encerrados.
¡Estamos encerrados! ¡Taxista, taxista!
¿Qué?
Deme el número de su licencia.
488423.
¿Y qué hacemos con esto?
¿Y qué hacemos con el número? Estamos encerrados dentro del taxi.
Los voy a matar.
Sabía que esto sucedería.
Yo
quería tomar el de atrás.
Ya tarde, ahora tengo que resolver esto.
¿Para qué te hago caso? Siempre me llevas
porque... Este tenía aire acondicionado, el de atrás no.
Sí, pero este es un criminal.
Vamos a ver, esto lo podemos llevar adelante.
Bien, sí. Vamos a ver si se nos ocurre algo.
Señor, ¿cuál es el tema? ¿Qué pasa?
Que los voy a matar.
¿Hay algún motivo o simplemente es una
así
decisión
de
improvisada?
Primero los voy a pasear por la ciudad.
Bueno, nos llevamos un buen recuerdo al menos.
Un momentito, voy a hablar con mi amigo. Qué suerte.
Bueno, presta atención porque vamos a tener muchas oportunidades.
Claro.
En un paseo va a haber muchas oportunidades.
Claro, algo puede ocurrir, algo inesperado.
Sí.
¿Qué, por ejemplo?
Romperle el vidrio con algo.
¿Con qué?
Y no sé, yo tengo la billetera nada más.
No muestres la billetera, hay allí mucho dinero.
Bueno, no lo
he leído que la policía aconseja fingir que tenemos poco dinero.
Bueno.
Yo con este botín voy a pegarle.
Pero él tampoco lo digas.
No, con el botín, el zapato.
Me hace confundir, estoy tan nervioso.
Cuidado, porque este hombre podría oír nuestra conversación. Y entonces se percataría de que estamos planeando huir.
Los estoy escuchando.
Uy,
ustedes son los mismos que...
Se percató de que estamos tratando de huir.
Sí. Ya los escuché con lo de la ligustrina.
Somos los mismos que no estamos en casa.
Sí. Vi toda la correspondencia que tiene en la puerta de su casa. El bulto que tiene en la cama.
¿Y la pistola que se asomaba?
Pausa.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible. Innovar 2009, Concurso Nacional de Innovaciones, quinta edición. Innovar es una gran vidriera al mundo de proyectos novedosos. 400.000 pesos en premios y la posibilidad de evaluar su propuesta. Innovar 2009, abierta la inscripción en www.innovar.gov.ar. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Presidencia de la Nación.
Estás en Radio 10.
Radio 10.
La radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en Buenos Aires, 20 grados 6 décimas la temperatura actual. En 30 días comenzarán las obras de reconstrucción de Tartagal, lo confirmó el secretario de gobierno de esa localidad, Roberto Avellaneda.
Estamos llegando, en este momento está llegando la gente del Ministerio de Planificación Federal. En minutos más vamos a firmar los convenios de la construcción de las viviendas, de la implementación de la obra de infraestructura, de lo que es la ayuda a la gente que perdió todo y las otras obras que creemos que vamos a llevar a cabo para mejorar la situación de mucha gente que vive muy mal en una zona donde sobra la riqueza. Lo nuevo se va a empezar a reconstruir, si fuera muy, muy rápido, dentro de unos 30 días. Esperamos que en 6 meses la gente esté reubicada, por lo menos los damnificados, y de ahí seguir avanzando, por ejemplo, en realizar un montón de obras que son muy importantes para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió.
Murieron 21 indocumentados al naufragar una embarcación en España. La tragedia ocurrió frente a la costa de la isla canaria de Lanzarote. La mayoría de los fallecidos eran menores de edad. El acusado de ser el violador de Recoleta fue identificado por otras 3 víctimas. Las mujeres reconocieron al detenido como el hombre que las atacó. Ya son 7 las agredidas que lo señalan como el acosador. En Buenos Aires, 20 grados 6 décimas. La temperatura actual, 93, el porcentaje de la humedad.
Radio 10. La radio.
Estás en Radio 10.
Radio 10.
La radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
We'll be right back.
Era Stevie Wonder, Superstition.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Bien, amigos, vamos a leer los últimos mensajes, por favor, antes de pasar al bailongo hecho y derecho.
Muy bien, Alejandro, ¿cuándo te vas a divorciar de todas tus novias y vas a ser exclusivamente mío, dice Estefanía? Ya que casi no te veo.
Me asusté.
Hola, negro, desde Cutralco hasta Buenos Aires. Mandale muchos besos a Moni Brizola, creo, de Quilmes, y a Néstor de Cutralcó, Wally, que
te vieron escuchar dos austríacos.
Se le acabó la virómica hacia acá, así
que... Dos austríacos bolivianos. ¿No es graciosa la mezcla? No, no es graciosa, pero muchas gracias. Bueno. Todo, sí.
Acá dice, negro, ¿vos crees que todos los resultados deportivos están arreglados? Dice,
sí, señor, están todos arreglados.
Cada día sospecho más de que es factible que el dinero pueda más que el orgullo.
Sí, señor, es factible que el orgullo, que eso, es factible. Yo estoy de acuerdo con todo lo que me dicen.
Ahora, discúlpeme, si todo está arreglado y el que gana siempre es el que paga, ¿el que cobra es el que pierde?
Sí.
Pero después va a ser el que más plata tiene, entonces va a empezar a ganar.
Pero todavía no llegó a ese momento. Bien, todos mis amigos me dicen que estoy perdido en el tiempo, lo felicito por su último trabajo, la opereta criolla. Ah, por eso. Sigan adelante. Saludos para Rosa, que hoy llegó de Paraguay y ya está aquí para acompañarte, dice el primo. Dale.
Acá hay un mensaje extraño. Pedro, de Congreso, dice, ¿cuántos años cumple tu hijo Alejandro?
Ah, no sé.
Así sé a qué número tengo que jugar a la quiniela, dice.
Que ahora estamos. Ah, pero no viene hoy.
No, viene el miércoles.
Yo estaba esperando que viniera para saludarlo. Ahora lo voy a llamar para saludarlo. Usted siga saludando.
¿Hoy es el cumpleaños de Ale?
Sí, sí.
Ah, mire usted.
Bueno, llámelo mientras tanto.
Sí, y así lo llamamos todos. Bueno, dice Ale, todavía no pude ir a verte, pero pronto iré. Y quiero llevarte algo dulce. ¿Qué preferís, alfajorcitos de maicena o palmeritas? Pregunta Nilda de Mataderos.
No puedo responder en este momento.
No puedo responder.
Negro, te escucho siempre mientras trabajo en una farmacia, dice Adrián de José Cepaz. Gracias a Dios, no hay mucho movimiento, así que te escucho muy tranquilo.
Bueno. Hola, hijo. Feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños.
Acá te gritan al aire.
La gente también.
¿Por qué no lo aplaudimos, Ale Dolina?
Bueno, escúchame.
Esto es Radio Verdad.
Tengo que decirte una cosa que nadie se tiene que enterar.
Y bueno, pero está con la micrófono.
Un beso, hijo.
¿Cuántos cumple? Pregúntele.
Pregúntele a él.
Y si ya cortó. El que está por jugar a la quiniela no sabe qué número juega.
Dale.
Se me ocurre pensar que la identidad quizá esté determinada por los anhelos y los miedos que persisten en mucho más que las células. Saludo a todos de Marco de acá. Ahí
está. No sé si persisten más que las células. ¿Cuánto dice que tarda?
7 años.
A mí un anhelo no me dura 7 años. Bueno, dale. Alejandro, somos... Ya lo leí este, pero este me parece que no. Y si lo leí, entonces ya lo leí. Sí, todos lo leí.
No tengo más.
Bueno, ¿usted tiene alguno?
No, aquí...
Se me salieron por un agujero. ¿Vieron la mesa que tenemos?
Es espectacular.
La mesa, ¿no? Espectacular, pero estamos ahora construyendo un mantel para cubrir, porque más queda feo que uno se rasca por ahí la rodilla. Y se ve de la fila uno, dice, mirá, dice, mucha poesía, pero bien que se rasca la rodilla.
Claro. Además, a veces venimos en malla, con traje arriba.
Gripe viene en calzoncillo en verano. Así que muy pronto estrenamos el mantel, que va a decir como una funda de bandoneón.
Sí.
Va a decir bordado, lo está bordando una señora.
Así es. Sí. Digo, en algunos noticieros de la tele se ponen traje arriba.
Claro, Santo Gazzatti. Abajo están calzoncillos.
Sí. ¿Usted los ve caminar por los pasillos?
En calzoncillos, con calzoncillos de casado lleva Biasati. Esos amplios, blancos, pinzados.
De tela. De tela, de piernita.
Sí. Y está muy planchado, con raya lo plancha.
Y la pantufla, todo.
Sí, sí, claro. No, ¿para qué pantufla? Zapatos pisándole el contrafuerte.
Bueno, aquí Sandra dice, no lo entiendo del todo, dice, mi amiga a las 12 de la noche me deseó feliz día de los enamorados. Entonces, por lo que usted dijo, ¿me despreocupo?
No, no tiene nada que ver. Bueno, dele.
No tengo más.
Yo tampoco. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida viene...
¿Va a llamar al sordo?
El zurdo Gansé.
Muy bien.
Adelante.
¿Te vas de vacaciones? Te acompañamos. En Mar del Plata, 102.1. En Miramar, 100.3. En Necochea, 103.9. Radio 10. Desde hace 10 años, el verano lo pasamos juntos en la radio. ¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González, 35 años de experiencia.
Oh, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Julio Lagos con Despierto y por la Calle.
Y ya llega al paseo la plaza de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro Manuel Moreira, el hawaiano.
¿Juega Moreira mañana usted?
Estoy un poco complicado. Por mi salud tengo que esperar el martes que viene. Pero ya me consigo un reemplazo.
Muy bien.
Por mi salud del cuello, estoy mal del cuello.
Va a mandar a Fabiani.
Un saludo al gordo Fabiani, que viene.
Qué bárbaro, bueno, Fabiani, dale. Muy bien.
Bueno, vamos a tocar.
Sí, muy bien. Estaba pensando, ayer enfocaron mucho a un gordo que tiene la que te pone la careta de Shrek, pero es muy gordo para esa careta. ¿Lo vio?
Sí, bueno, lo vi.
Está en la tribuna.
Sí, lo vi en la tribuna.
¿Le hacen la careta más grande o hay algo raro
sí,
ahí?
Sí. No era Fabiani.
No.
Para mí no era.
No.
Yo discutía con mi cuñado.
No, era uno para hinchar.
Porque discutí por discutir.
Sí,
no. Es Fabiani. Le digo, no es Fabiani.
No, si pesaba el fuego, siento.
Me dice, es Fabiani. Le digo, no es. Y así seguimos hora y media más o menos.
Mario de Banfield le pide añoranzas.
Maestro. Añoranzas, maestro. Ahí va. Tenemos esta. Teníamos el.
Sí, tenía un vibrato ahí.
Eso sí. Pase en la primera.
Cierzo helado, mato las flores que florecieron en mi rosal, y de los tiempos de mis amores, su ruido doliente está el barandal. Está en el patio la misma fuente que mi ternura supo inspirar, pero a su vera con voz doliente el triste invierno vino a cantar. Las golondrinas que ayer tejieron su amante nido lleno de amor, se consultaron y ya se fueron hacia otros climas de más calor. Loco pa flancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor. Ya en las almas está cantando la musa triste, la del dolor.
Para repetir la introducción que le habíamos hecho cortada por la mitad. Dale.
Muy bien, Pierina de Loma Hermosa le pide el adiós.
¿El adiós? Y pueden ser varios, ¿no?
Lentamente lo vimos el adiós.
Otro día lo hacemos. El adiós es el adiós de Maruja Pacheco Huergo, uno de los más conocidos. Después está el tango, el adiós de Mariano Mores, que es muy lindo también. Y etcétera, pero dale, ya está.
Mirta de Reconquista, de aquel tapado de Arminio.
Aquel tapado de Arminio, ¿esa la tiene? Hay uno solo.
Aquel tapado de Arminio, todo forrado en la vez. Tu cuerpito abrigaba al salir de cabaret. Cuando pasaste a mi lado, prendida tu gigolón, aquel tapado de Arminio, cuánta pena me causó. ¿Te acordás en el momento culminante del cariño? Me encontraba yo sin vento, vos amabas el Arminio. Cuántas noches tiritando, los dos juntos a la vidriera, me decía suspirando, ay, mi amor, si vos pudiera. Y yo con mil sacrificios me lo pude al fin comprar. Pagué amigos de usureros y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de Arminio, todo forrado en la piel, que tu cuerpito abrigaba al salir de cabaret, me resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. El tapado lo estoy pagando y tu amor ya se acabó.
Qué bien que le sale este maestro. Bueno, Emilce de Baigorrita le pide Salvo, dinero y amor.
¿Qué?
No, debe ser Salud, salud, dinero y amor.
No lo sabemos.
Tengo Casino Pordiosero.
A mí me gusta este.
Tres cosas hay en la vida: moscato, pizza y faltar.
Manuel, cántese algo, cántese un tango.
Acá le piden algo de los Beatles.
Acá pedían algo de Pink Floyd o de Silvio. Pide
casi
Franco.
Casi
sí, casi lo mismo.
No, son penales, uno a cada punta.
Bueno, bueno, voy a hacer algo de Silvio entonces. Que hace mucho que no vemos.
Para Franco.
Me recuerdas el prado de los soñadores, el muro que nos separa del mar si es de noche. Me recuerdas sentada ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas, si vivos o muertos, si vivos o muertos. Me quito el rostro y lo doblo encima del pantalón. Si no he de decir su nombre, sea que no se esconde,
no quiero expresión. Suelen mis ojos tener como impresos sus sueños, risueños.
Muy bien, Cornetín, le pide Silvia.
No, lo voy a cantar.
Muy bien.
Ah, qué pena.
No. Canchero, por diosero,
no, Patricia, bueno, Cornetín es este, mire.
Sí, hágalo. Cachito.
No, no, no. A ver, cuando esté en la guitarra vamos a hacerlo un día, pero para que vean.
Tari, tari. Lo apelan Roque Barullo, conductor del Nacional, con su tranguay sin cuerda ni cincho, suele pasar el barranco de Cuyo y el cornetín colgado de un piolín, y en el ojal un medallón de suyo, tari tari. Y el cuerno listo al arrullo, si hay percal en un saguán. Cala, qué linda está la moza, cala, barriendo la vereda. Cala, cala, qué bien le queda, cala, la pollerita rosa. Cuidao, que va a subir la vieja. Cuidao, porque se queja si está en movimiento. Cala, cala que sopla viento, cala, cala, cala vida, tari, tari. Sin char la yunta paloma chapaleando en el barrial, y alán, talán, resuena el cornetín del mayoral, picando en son de broma, y el cornetín colgado de un violín, para pasar sin papelón la ropa, tari tari. Y a lo mejor se le asoma cualquier moza en un portal. Qué linda está la moza barriendo la vereda, cara que bien le queda, la pollerita rosa, cara que va a subir la vieja. Cuidao, porque se queja si está en movimiento. Cala, cala que sopla viento. Cala, cala, cala vida, tari, tari. Lo apelan Roque Barullo, conductor del Nacional.
Qué lindo es. ¿De quién es esa milonguita, maestro?
Es de Piana, Mansi, Cátulo y alguien más que no me
acuerdo. Un cuarto.
Sí. Pero. Y mafia. Dale.
Maestro, ¿se acuerda de Mi Tentación?
Sí, pero no.
La suya la recordamos todo. Mira, aquí para Manuel Bárbara, de José Cepaz, manda un mensaje fileteado.
¡Ay, qué lindo!
Dice, me gustaría que le regalen un cachito de bossa a mi mamá María, que está escuchando desde casa, la mamá de Bárbara, de José Cepaz.
Bueno, habían pedido por ahí, no es bossa, pero casi, un tema de Toquinho también, habían pedido acuarela.
Acuarela de todo, puede ser.
Acuarela de
Toquinho. De Toquinho, sí.
Hoy estamos con la letra.
Alberto de Neuquén.
Está difícil hoy.
A ver si le sale.
Numa folha qualquer, o desenho de sol amarelo. Com cinco, seis retas, é fácil fazer castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. Se fácil chover quando os riscos têm um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho nosso papel, num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu. Vai voando, contornando imensa curva, no pé.
correr branco navegando e tanto seu mar no beijo azul. Entre as nuvens penso gindo lindo um avião rosa e grena, tudo em volta colorido com suas luzes a piscar. Basta imaginar que ele está partindo sereno, lindo, diz a gente que ser ele vai gostar.
Bueno, maestro, aquí Silvia le pide Coimbra.
¿Coimbra? ¿Cuál es? No es tan linda como otros fados, ¿no? Viste, hoy me acordaba de esto. Esta orquesta de fado, tenemos el conjunto de mandolinas, Oporto.
Bueno, ¿a qué teníamos pendiente? No sé si hay tiempo. Ramón de la Boca pedía algo de los Beatles.
¿Hay tiempo?
No, no
hay
dos minutos. Tiempo para una canción festiva, tiempo, ¿no? Para irnos todos de la mano, estableciendo una confraternidad.
Tengo ritmo de maraca y de bongo.
Por ejemplo, eso está muy bien.
Acá también le piden el orangután, pide Emilce de nuevo.
También, con eso podemos darnos la mano y comprender que si todos los hombres del mundo nos diéramos la mano, otro gallo le cantara al doctor Orejavesca.
Yo digo de ser el orangután.
¿Eh?
Yo digo de ser el orangután.
No, a mí me gusta más con ritmo de maraca y de bongo, que es igualmente infeliz en su realización.
Tampoco una discusión ahora.
Es que, pero ¿usted qué opina, Guilherme?
Era poca paz.
El ritmo de maraca está mucho mejor hecha que...
Vamos que estamos todos
en la mano. No discuta más.
Vamos que no vamos.
Vamos que con las dos canciones al mismo tiempo que...
Ritmo de maraca y de bongo. Este que me hace vacilar. Tengo de maraca y de bongo. Ritmo de maraca y de bongo.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, por una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Thank you.
Hora 2, 1 minuto en Buenos Aires, 20 grados, 6 décimas la temperatura actual. El gobierno anunciará obras públicas para la provincia de Salta. Serán presentadas hoy por la presidenta Cristina Kirchner en la Residencia de Olivos. De la ceremonia participará el gobernador Juan Manuel Urtubey. Fútbol. Boca inicia su camino hacia la Copa Libertadores. El equipo de Isquia recibirá desde las 22:15 en la Bombonera el Deportivo Cuenca. En el conjunto Ceney se vuelven Bataglia y Palacio. Japón sufre la peor contracción económica en 35 años. El Producto Bruto Interno se desmoronó 12,7%, mientras que la pérdida respecto al periodo julio-septiembre fue del 3,3%. En Buenos Aires, 20 grados, 6 décimas, la temperatura actual 93, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, Julio Lagos lleva la radio a cada esquina de Buenos Aires. Despierto y por la calle. Despierto y por la calle. La ciudad arranca un nuevo día, convertida en un gran estudio de radio. Despierto y por la calle. Hasta las 6 de la mañana, Julio Lagos, en Radio 10. La radio.
¡Hola! ¡Buen día! Las 2 de la mañana, 3 minutos. 2 de la mañana, 3 minutos de hoy, martes 17 de febrero. Ya está aquí el martes. Buen día. Buen día. ¿Cómo te fue ayer en tu primer día de trabajo? Porque vos volviste, claro, de las vacaciones, en el recambio, y ayer lunes fue tu reestreno, ¿eh? ¿Y sí? ¿Te acostumbraste? Bueno, claro, el asunto es que entre una cosa y otra, con el cambio de horarios y el sueño... Estás escuchando la radio ahora. Y me dice, ¿qué hace este? Y bueno, es lo que te contábamos hace un rato en la promoción. Sacamos el estudio a la calle. Sí, la radio está en la calle. Y al estar así, hola, chau, ya hay uno que está escuchando y saluda. El 4391, el radio taxi, que le hago un regalo. Pará que te haga un regalo. Sí, claro que sí. Porque esto es algo de lo que nos pasa habitualmente. Estoy hablando... Y de repente el afecto que llega a través de un bocinazo, un juego de luces, cruzo la calle, me acerco. Hola, buen día, Radio Taxi Alot. ¿Cómo te va? ¿Tu nombre?
Daniel, ya nos conocemos.
¿Nos hemos visto alguna vez?
Sí, varias veces.
¿Qué haces, Daniel? Toma.